Estuvo espectacular. Bueno, ya estamos comunicados con Mauricio. Mauricio, buenas noches. Gustavo Noriega y amigos acá te saludan.
Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Qué gusto
Buenas noches a
saludarte.
todos, buenas noches a todos los amigos, a la audiencia.
Muy bien, vos sos un amigo acá de Charlemos y de otros programas, pero Colombia está en boca de todos. Danos un panorama de cómo está la situación hoy después del sorpresivo triunfo del no.
Pues mira, yo creo que la palabra que resume de mejor manera la situación es gran incertidumbre. Porque por una parte tenemos un gobierno supremamente debilitado, un gobierno que perdió inmensa parte de su capital político, y eso tiene serias implicaciones para todo, para su manejo del Congreso, para llevar adelante políticas públicas, incluso para lograr acercarse a la oposición. Eso por una parte. Por otro lado, tenemos un acuerdo de paz que no se puede implementar, el que se firmó con tanto pompo y con tantas luces hace unos días, no se puede implementar porque la Corte Constitucional hizo que todo dependiera del resultado del plebiscito. Por lo tanto, al perder el plebiscito, el acuerdo de paz y el gobierno no pueden implementar ese acuerdo. Adicionalmente, hay noticias no tan malas en el sentido en que las FARC han mantenido su voluntad de paz y han dicho que esta derrota se debe poder superar con buena voluntad y un poco de trabajo, es decir, no vuelven a las armas, al menos de manera inmediata. Y el gobierno, en medio de su limitado margen de maniobra político, ha mantenido el cese al fuego bilateral, es decir, hoy amanecimos todavía en medio de un cese al fuego y con expectativas de que haya una renegociación. Y ahí vienen las complicaciones más gruesas que nos sumen en la incertidumbre, porque cualquiera diría que con el triunfo del no, ya la oposición tendría todas sus cartas para jugar en una potencial renegociación, pero hay por lo menos dos dificultades. Una, que si bien Álvaro Uribe, el expresidente y líder del Partido Centro Democrático, es el líder natural de la oposición, el no tiene varios subgrupos, el principal el de él, pero también hay una disidencia del Partido Conservador y hay independientes. Por lo tanto, no se sabe muy bien con quién tiene que negociar, o el gobierno o las FARC. Y adicionalmente, tampoco se sabe muy bien ese no y esa oposición qué quiere exactamente renegociar en los acuerdos. Por lo tanto, pues hay incertidumbre política y hay unos meses por delante que van a ser tortuosos con un gobierno debilitado y un proceso de renegociación cuyas reglas del juego nadie conoce.
¿Cuánto le queda de poder a Santos? ¿Cuánto tiempo?
Le quedan 22 meses,
Casi 2 años.
faltan 20 meses para las elecciones y 22 meses para que ya termine su gobierno.
Claro,
Casi
mucho.
medio mandato,
Sí,
casi
mucho,
medio
está en
mandato.
medio mandato. Mauricio, ¿cuáles se supone que fueron las causas de este rechazo? Se habló mucho de que las concesiones a la guerrilla eran demasiadas y habían irritado a mucha gente que había sufrido mucho el acoso de la guerrilla. ¿Está por ese lado el asunto?
Sí, no hay una respuesta muy precisa que uno pueda dar porque cuando salen a votar 6,5 millones de personas por el no, allá hay todo tipo de
De
posiciones,
todo.
desde posiciones que siguen creyendo que a la guerrilla hay que derrotarla por la fuerza y terminar reduciéndola desde el punto de vista militar, hasta posiciones que creen que este acuerdo es susceptible de mejorar con algunas modificaciones. La posición más vocal desde el punto de vista político, que es la que ha mantenido Álvaro Uribe y el Centro Democrático, su partido, básicamente señala tres objeciones a lo acordado. La primera de ellas, el que los guerrilleros que dijeran toda la verdad acerca de los delitos cometidos no pagarían cárcel, pagarían una pena con restricciones efectivas, entre comillas, a la libertad, así dice el acuerdo, lo que puede querer decir cualquier cosa, desde estar circunscritos a una vereda hasta estar haciendo labores civiles y cívicas en las escuelas y en los hospitales. Digamos que el Centro Democrático y muchas de las personas que votaron por el no piensan que allí hay una semilla inmensa de impunidad. El segundo punto que se ha objetado con mucho énfasis es el que puedan hacer política posteriormente o incluso, el acuerdo no lo precisaba, cumpliendo mientras estaban cumpliendo esas penas restrictivas de la libertad, no privativas de la libertad. Lo que dicen esencialmente los líderes de la oposición es que sería inaceptable para el país ver a algunos de los victimarios más sanguinarios de los últimos 50 años o sentados en el Congreso o incluso siendo candidatos presidenciales. Claro. Y la tercera gran objeción tiene que ver con el narcotráfico y la riqueza derivada del narcotráfico. La guerrilla de las FARC es, según distintas publicaciones internacionales, una guerrilla extremadamente rica, producto de su participación en el narcotráfico, por lo menos en los últimos 30 años, o 25 quizás, y hasta el momento no pusieron nunca sobre la mesa ni siquiera un número tentativo, una cifra tentativa, mucho menos localización de sus riquezas, para reparar a las víctimas. La objeción central es que ese dinero nunca se puso sobre la mesa de negociación y que el capítulo que prevé cómo manejar, preveía en el acuerdo que se cayó, cómo manejar el narcotráfico, era un capítulo relativamente gaseoso en cuanto a sus alcances. Claro. Yo diría que esas tres son las grandes objeciones, sí, a lo negociado, y creería que, salvo los más guerreristas del no, una parte significativa de la gente que votó ayer en contra del acuerdo quedaría muy tranquila si por lo menos el tema de la impunidad y el tema del narcotráfico fueran resueltos. Claro. Incluso creo que habría gente que podría verlos en el Congreso, como ya se han visto muchos guerrilleros en el Congreso en la historia reciente de Colombia, una vez hubieran pagado una pena que fuera significativa y una vez hubieran hecho algo más por el tema del narcotráfico.
Claro. Mauricio, Gabriel Palumbo te habla, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel, un gusto.
Igualmente para mí. Si uno mira el nivel de abstenciones que hubo en la elección de ayer, en el plebiscito de ayer, uno más o menos saca la cuenta y el porcentaje de que sepultó el acuerdo de paz llega a menos del 20% del electorado total de Colombia. Y me preguntaba por este lado, ¿hay más, se nota más una negativa o una falta de interés en relación con este tema? Me refiero básicamente a alguien que, como vos, puede tener un pulso que no sea solo el que refieren los fríos números de una elección.
Efectivamente, la abstención fue del 62%, y eso da los números que tú dices. Es decir, terminó el 20% o un poco menos, siendo la mayoría que sepultó el acuerdo. Esa abstención de 62, 60, 58% no es inusual en la historia política reciente de Colombia. Cuando hay de por medio políticas más clientelistas, es decir, intereses electorales locales, donde se juegan presupuestos de acueductos, escuelas, alcantarillados, la votación sube un poco más, pero no llega nunca a superar el 50%. Cuando hay unas elecciones que son un poco más abstractas, llamémoslo así, como puede ser un acuerdo de paz, una constituyente, baja mucho la participación. Entonces, esta participación no es inusualmente baja, y creo que habla de, esencialmente, de lo poco incluyente que es el sistema político colombiano, pero creo que además estos niveles de abstención no son tan raros para América Latina. Un tema como este de las FARC, que genera tantas reacciones viscerales, quizás algunos analistas pensaron en algún momento que podría tener un poco más de participación, pero no fue así, y yo creo que en gran medida porque no hay de por medio ese aspecto clientelista en unas elecciones de este estilo. Yo no diría que hay indiferencia de parte de la gente acerca de las FARC, creo que hay una cierta displicencia hacia los sistemas políticos y su efectividad para resolver problemas, que en sectores remotos de Colombia poco o nada tienen que ver con un sufragio.
Mauricio, Luciana Vázquez te saluda. A mí me llama la atención y me pregunto y te pregunto si este resultado, que un poco toma por sorpresa por lo menos a la prensa de todo el mundo, ¿es un error de cálculo grande del presidente Santos? O y la siguiente pregunta es, ¿por qué un plebiscito, más allá de las cuestiones formales de por qué se estableció un plebiscito, en una estructura política donde hay una clase dirigente que gobierna de alguna manera con cierta autonomía respecto de la voluntad del pueblo, según lo que vos describís? Entonces esas dos cuestiones me despiertan curiosidad.
Mira, el convocar el plebiscito o este resultado bueno, separo la pregunta en dos acerca del error de cálculo. El presidente Santos no estaba obligado a convocar el plebiscito. Uh-huh. Él podía, según conceptos de la institucionalidad colombiana, haber negociado el acuerdo, haberlo firmado y haberlo implementado sin convocar un plebiscito que lo refrendara. Sin embargo, yo creo que fue una decisión correcta haber optado por el plebiscito, incluso a pesar de la derrota de hoy, porque la oposición era tan grande y esta división de la sociedad colombiana es tan grande que un acuerdo suscrito e implementado sin un nivel de legitimidad política que le diera el constituyente primario, que es el voto popular, habría terminado teniendo una reversa monumental en el siguiente gobierno y habría terminado generando actos de violencia contra las guerrillas reincorporadas a la civilidad, como ha sucedido en el pasado. Uh-huh. Entonces, creo yo que convocarlo, a pesar de la autonomía del gobierno y a pesar de las licencias que le daba la institucionalidad para seguir adelante sin recurrir al pueblo, era un movimiento sensato en medio de una sociedad dividida, visto en el mediano y largo plazo, cuando los libros de historia escriban este episodio. Y el resultado como tal sorprendió efectivamente a todo el mundo, no solo a los observadores internacionales, sino también a todos nosotros, en gran medida porque las encuestas estaban totalmente perdidas. Las encuestas daban unos márgenes muy favorables al sí, pues por lo menos de 2/3 partes versus 1/3 parte del no, y todas se equivocaron. Entonces creo que el gobierno estaba un poco, incluso con sus propias encuestas, relativamente tranquilo con lo que venía, y a todos, absolutamente a todos, incluido a Álvaro Uribe, incluida la oposición, le agarró por sorpresa este resultado. No creo que hubiera nadie que verdaderamente pensara que iba a ganar el no. Por eso, entre otras cosas, anoche, cuando registrábamos y analizábamos estos resultados, y hoy durante todo el día, la sensación de zozobra y de incertidumbre es tan grande, porque nadie tiene clara cuál es la estrategia política para superar este impasse.
Mauricio, sabemos que tenés que trabajar, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu amabilidad y tu claridad, y espero que vengas pronto a la Argentina, si te presto, te doy algunas películas que tengo reservadas para vos.
Excelente, así será, cuando vaya por allá, espero que se haya resuelto la situación acá.
ojalá esté todo tranquilo. Un abrazo grande.
Como siempre, compartir con ustedes.
Ahí está, el gran Mauricio Reina, un importantísimo periodista y economista colombiano que siempre tiene la amabilidad de atendernos y explicarnos con suma claridad la situación de su país.